Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arratsaldeon.
Ya que estamos situados ahí, en esta universidad, después de nuestra primera conversación en el mes de octubre, a comienzos de noviembre, seguimos con ese espíritu de presencialidad, que es la mejor de las maneras para dar clases y recibir clases.
Sí, por cierto. O sea, qué diferencia. Yo recuerdo el primer día que fui a clase en pues con la presencialidad el 4 de octubre, que la primera reacción fue, madre mía, ¿cuánta gente hay en clase? Porque claro, el curso anterior les habíamos tenido en clase, pero en los grupos divididos, cuando el grupo era grande. Pero la verdad es que una alegría. Además, se nota la diferencia. O sea, se nota la diferencia y ellos están más relajados. Y luego también, claro, que es que hay toda una generación, los que empezaron el año pasado, que realmente no empezaron la universidad, no habían vivido lo que es el convivir, el encontrarse con gente diferente, con gente de otros centros, pues eso todavía no lo habían experimentado, ¿no? Y yo creo que es algo grande, es una época bonita.
También cuando sales por los pasillos, ¿no? Te encuentras con una marabunta de personas yendo y viniendo y bueno, se choca, ¿no? O sea, porque eso durante el curso pasado la universidad parecía en muchos momentos, sobre todo por las tardes, un mausoleo, ¿no? O sea, completamente vacía, veías a lo lejos una persona que caminaba por uno de los pasillos o uno de los claustros, y ahora, sin embargo, casi no ves el pasillo o el claustro, ¿no? De la cantidad de gente que hay a todas horas, ¿no?
¿Habéis tenido alguna
Sin duda.
conversación con alumnos que os han comentado eso de que mejor así que antes?
Pues sí, yo recuerdo que el primer día cuando llegué y les vi, les dije, madre mía, choca ver tanta gente, pero desde luego qué alegría volver a veros aquí y tal, y veías las sonrisas detrás de las mascarillas, pero se notaba, ¿no? Y también yo he notado que hay más interacción con ellos, porque el año pasado, pues cuando ibas a clase, se acercaban menos a preguntar, hablaban menos entre ellos. Yo creo que había más miedo o más prevención, ¿no? Que tampoco sé si es bueno quitar un poco de miedo, pero bueno, por lo menos la cosa es más normal.
Ganamos todos, el sistema
Sí,
educativo
sí.
gana, es uno de los objetivos que marcaba desde el principio el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. El reto es, si la situación lo permite, la presencialidad en nuestras universidades. También están y se juntan físicamente los líderes mundiales, también hacen otro tipo de conexiones. Hablamos de la COP26. ¿Estáis siguiendo esta conferencia internacional sobre el cambio climático que se celebra en Glasgow?
Pues algo, pero ciertamente es como un déjà vu, es como una cosa que se repite, siempre es lo mismo. Y yo lo sigo con cierto escepticismo, ¿no? Porque dices, realmente son quienes pueden hacer algo, pero luego hay muchos intereses que pesan mucho, ¿no? Porque además ahora están regateando que si grado y medio o 2 grados. No, no, pues si la cosa es que hay que cambiar nuestro estilo de vida. Eso es lo que hay que replantearse, ¿no? Y nos lo tenemos que plantear todos. Claro, y luego te dicen, y China se queda fuera. Y dices, pues acabáramos. O sea, ya podemos llegar todos los demás al acuerdo que sea, que si China no entra en el juego, pues no hay nada que hacer, ¿no?
Sí, a mí una de las cosas que siempre me evoca cada vez que se reúnen, ¿no? Se está hablando de las plumas del pollo, ¿no? O sea, no de la carne, el corazón y las vísceras. O sea, ¿cuál es el problema, ¿no? Y el problema del calentamiento global y del cambio climático está en que, claro, los países más desarrollados ahora están un poco de vuelta, ¿no? Vamos a ahorrar, vamos a intentar no contaminar, ¿no? Por lo menos teóricamente. Y los países emergentes están empezando a entrar en su revolución industrial y en su creación de riqueza, ¿no? Propia. Están metiéndose ahí. Claro, ¿y qué tienen? Carbón, tienen petróleo. Y su forma de producción es contaminante, como lo fue la de los otros países a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces, el problema, es decir, ahora, no, no, vosotros dejad de desarrollaros, ¿no? Ahora que han empezado a desarrollarse, ¿no? Dejad de hacerlo, porque se nos calienta el planeta, ¿no? Y decir, corcho, pero ¿y qué hago yo, ¿no? O sea, ¿cómo genero riqueza si no tengo medios para hacerlo, ¿no? Entonces, y de eso no se habla. de eso no se habla ni se va en profundidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, ¿qué podemos hacer? Pues no sé, yo alguna vez lo he comentado cuando hemos hablado de estos temas, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos yo en mi pequeña escala intento tener mis plantas cuidadas en las ventanas de mi casa, intento reciclar, intento no abusar de la calefacción, o sea, hacer lo que se pueda a título individual, ¿no? Ciertamente es una gotita de agua en un océano inmenso, ¿no? Pero yo creo que poco más podemos hacer, ¿no? Y pedir a nuestros políticos que se lo tomen en serio, pero que vayan al, a mí, según mi modo de ver, ¿eh? Que vayan a la raíz del problema.
Campañas de concienciación en el tiempo, muchísimas a nivel local, a nivel global, y desde ese punto de vista, esa llamada a la concienciación individual y colectiva parece que ya está hecha. Es bueno recordarla y reiterarla e insistir en ella, pero que los mensajes los hemos recibido. También ellos, como apuntáis, debieran recibir los mensajes. Ellos son los que dirigen los países, los que tienen el poder y los que tienen la posibilidad de gestionar. Siempre acudíamos al Acuerdo de París y ahora, por incumplimiento, se habla del Acuerdo de París, pero se seguirá hablando y a partir de ahora, sobre todo, del Acuerdo de Glasgow, si es que hay algunos acuerdos definitivos, como algunos anuncios que se están haciendo en torno a la deforestación, con grandes palabras e incluso con Brasil. Esperemos que no se quede en una nueva declaración de principios por incumplimiento y que no haya que esperar a una siguiente cumbre mundial, que es por donde va un poco la historia.
A mí en esto algo que me sorprende es que en este tema, como en las vacunas, por ejemplo, los y las escépticos, y dices, pero a estas alturas de la película, que estamos viendo que está cambiando la fauna, la flora, el clima, y todavía hay personas escépticas que dicen que esto es una invención, que no es para tanto. A mí me sorprende. O sea, con todo el conocimiento que tenemos, con toda la información, con todos los avances de la ciencia, y todavía, o sea, yo personalmente puedo lanzar ese mensaje, y luego que hay hasta quien está en situaciones de poder que lanza esos mensajes. Dices, es que ¿cómo es posible? O sea, qué irresponsabilidad tan grande, ¿no? A mí eso me sorprende muchísimo, muchísimo.
Sí, pero quiero decir, si tenemos terraplanistas a miles en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Que, a ver, no sé, es que tenemos mucho loco suelto por todas partes, ¿no? Y esos son difíciles de controlar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos que no haya más.
Sí, pero no les demos poder.
No, pues eso, no, eso, pero claro, si resulta que se convierten en presidente de los Estados Unidos, pues estamos perdidos, porque Estados Unidos se salió de lo de París con Trump, ¿no? Y ahora ha vuelto con Biden, ¿no? Pero claro, dentro de 4 años, ¿quién va a ser el presidente de los Estados Unidos? Porque van a estar jugando así, que dependiendo de si es republicano o demócrata, me salgo, me quedo. Pues, y mientras tanto no hacen nada, ni uno ni otro, ni el que se queda ni el que se va.
Bueno, vamos a dejarles que sigan discutiendo, si es que discuten, y que se pongan todos de acuerdo, que ningún país se salga de, y que todos de una forma decidida anuncien grandes medidas y grandes acuerdos. Sí. Eso después están también los expertos.
Y que alguien les recuerde que los acuerdos, cuando se firman, es para cumplirlos, ¿no? O sea, porque firmar acuerdos por firmarlos.
Yo estaba pensando lo mismo, estabas diciendo grandes acuerdos y yo decía, y ahora faltan los grandes hechos, que eso es lo importante, ¿no? Te escuché en una conferencia de La Cortina que estaba hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y decía, cuando los humanos declaramos, o sea, una declaración tiene un elemento de compromiso que nunca hay que olvidar. Tú cuando declaras, implícitamente y explícitamente, te estás comprometiendo a llevar eso a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues las declaraciones son importantes, ¿no? Pero hay un paso más.
Vamos a situarnos en otro ámbito. Vamos a marcar una fecha que es este próximo miércoles 10 de diciembre, Día de la Memoria 2021. El Gobierno vasco hablará en recuerdo de las víctimas del terrorismo y la violencia junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa en San Sebastián. Y allí reconocerá a las personas y movimientos comprometidos con la paz, según nos cuentan desde el Departamento de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales. Al hilo de un comentario que tuvimos con vosotros, ¿os acordáis? En la anterior intervención sobre una película, Ma Isabel, va una cosa con la otra. De hecho, una cosa lleva necesariamente a la otra. Refrescamos no tanto la película de Itziar Bollaín, sino este Día de la Memoria.
Pues mira, en esto del reconocimiento, yo cuando lo pienso siempre pienso en algo, en alguien que conozco en primera persona, que es Iñaki García Rizabalaga, que suele salir mucho en los medios, que es una persona muy comprometida con el tema de la paz, una víctima directa porque mataron a su padre. Iñaki fue mi profesor cuando yo estudié en la universidad. Después, cuando entré en la universidad, en el campus de San Sebastián, era mi compañero, o sea, porque es profesor en la universidad. Y a mí, desde luego, me parece admirable que personas como él, o sea, él es claramente comprometido y hay que aguantar años y años con una postura que en muchos contextos y para muchas personas es incómoda, ¿no? Pero yo creo que hay personas como él que hacen una labor grandísima, ¿no? Y yo creo que hay que reconocerla, porque... Y además, porque ha conseguido no quedarse en el dolor, no quedarse con el remordimiento, con la angustia, con el rechazo, sino darle la vuelta, ¿no? Y a mí eso me parece muy admirable y desde luego, y lo he personificado en él porque le conozco, pero creo que hay muchas personas a las que hay que reconocerles y yo creo que hacen mucho bien, ¿no? Porque son realmente quienes están construyendo una cultura de paz y quienes van a hacer un cambio en nuestra sociedad.
Sí, eso también me recuerda las declaraciones de Otegi, ¿no? De Otegi y Fernández, ¿no? El día que se conmemoraba.
Sí, el décimo aniversario.
El décimo aniversario del anuncio
del cese,
¿no? Sí. Ah. Y yo cuando lo oía, ¿no? Porque luego se ha oído a muchos políticos y muchos medios criticando. Que desde el seno, ¿no?, de la organización Abertzale se verbalice por parte de su líder, ¿no? Esto tiene una importancia muy grande. Quizás no ha dicho todo lo que todo el mundo hubiera querido que dijese, ¿no? Pero el hecho que desde dentro, ¿no?, se haya hecho este reconocimiento, también creo que es un poco fruto de toda esta gente, como decía Arantxa ahora, ¿no? Que hay mucha gente que ha sabido llevar, ¿no?, todo ese proceso durísimo, ¿no? Ma Isabel, otra gente, ¿no?, que han tenido víctimas en un lado y en otro, ¿no? Pero que han dicho, no, esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Y yo creo que es un proceso muy lento, pero que tiene su importancia, tiene muchísima importancia, ¿no? Y en este sentido los gestos también son muy importantes, ¿no? Y a mí me sorprendió gratamente la declaración, ¿no? Ahora eso, como decíamos antes, ¿no? Las declaraciones, los compromisos hay que cumplirlos, ¿no? Entonces ahora hay que seguir adelante. El que se conmemore, la importancia creo que tiene para las nuevas generaciones, claro, ya hay gente de 10 años que han vivido sin ETA, ¿no?, en Euskadi. Y esta generación, cuando las generaciones que nacieron a partir del 76, ¿no?, después de que Franco muriera, ¿no?, que ahora ya están talluditos, ¿no? Y muchas generaciones no saben ni quién fue Franco, ni qué pasó, ni, ¿no? Entonces, la memoria viene bien para recordar y para tener presente lo que no deberíamos volver a hacer, ¿no? Porque creo que es importante saber, ¿no?, aprender de nuestros errores y enfocar el futuro de una forma positiva.
A mí me parece que lo de la memoria, no solo por lo que dice Juan Carlos, la memoria es una parte fundamental para reparar a las víctimas. O sea, sin memoria no hay justicia. O sea, sin memoria no hay posibilidad de reconciliación. Y está muy bien, pues, para recordar a quien no ha conocido, a quien no ha vivido, para que nadie nos olvidemos, pero también es, bueno, pues porque es justo recordar a esas personas, ¿no? Recordar a todas las víctimas directas e indirectas, ¿no? Que, pues que hablamos de las víctimas directas, pero las indirectas son un montón, ¿no? Son muchísimas personas. Entonces yo creo que es muy importante. Hace unos días también se escuchaba en las noticias, creo que eran dos policías en Berlín, en Alemania, que se habían estado sacando fotos y haciendo cosas en el memorial a las víctimas del Holocausto, ¿no? Y todo el revuelo que se montó, ¿no? Y habrá quien diga, va, pues no es para tanto. Claro que es, claro que es. O sea, tú no puedes reírte, no puedes hacer cosas impropias, ¿no? Con el dolor de tantas personas, ¿no? Porque si no es, pues eso, no tener en cuenta, no respetar, no ver el dolor que hay detrás de todo eso, ¿no? Y precisamente ese monumento está para la memoria, para recordar y para honrar a todas esas personas que fueron víctimas directas, ¿no?
Y puestos a recordar, ayer miércoles salía el barómetro 2021, el Ikuspegi 2021, que anualmente se realiza con la Universidad del País Vasco, la UPV, y también con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Ya comentamos en su momento ayer las novedades, porque sí hay algunas novedades y además son novedades importantes. Por ejemplo, hay algunos titulares que podemos ir comentando. Es uno, el índice de tolerancia de los vascos hacia los extranjeros alcanza en 2021 su mayor tasa de aceptación, 66,09 puntos. Solo el 3% opina que habría que expulsar a todos, cuando en 2012, pico de la anterior crisis, esa tasa se situaba en el 21%.
A mí me alegra, ¿no? Porque eso es un paso hacia adelante, es un paso en la tolerancia, es un paso en la convivencia, es un paso en la inclusión, ¿no? Entonces, para mí es una buenísima, buenísima noticia. Yo creo que también en este tema de la intolerancia, de los inmigrantes, etcétera, hay mucho miedo y mucho desconocimiento. Claro, entonces, en la medida en la que también llevamos más tiempo conviviendo con personas de otras culturas, pues vamos conociendo, y nuestros estereotipos, nuestras ideas preconcebidas, nuestros prejuicios, etcétera, pues se van limando, afortunadamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me parece una buenísima noticia, buenísima.
Sí, totalmente de acuerdo, Arán. Y yo es que me estaba acordando ahora de cuando yo era niño y me desplazaba desde Deusto hasta el casco viejo para ir al cole, por el campo Volantín, veía al señor negro, al señor negro de Bilbao, ¿no? Que había uno. Lo mismo que el chino, ¿no? Que tenía un restaurante en El Cano, ¿no? Y era el chino de Bilbao. Y bueno, pues un poco al hilo de lo que decía Arancha, ¿no? Un gran desconocimiento. Es decir, hemos en estos años, ¿no? O sea, yo, vale, soy mayor, pero tampoco tantísimo, ¿no? En estos años hemos pasado de esos dos, el chino y el negro, a una población de inmigrantes grande, ¿no? Y ha habido algunas oleadas en algunos momentos, ¿no? Claro, el hecho de que nos vayamos acostumbrando, ¿no? Que ya sea natural, ¿no? Que tengamos amigos, que tengamos tiendas a las que vamos, ¿no? Que nos vayamos relacionando, hace que conozcamos que son gente con la que, como nosotros, ¿no? O sea, que no perdemos el miedo a lo desconocido en ese sentido. Entonces, el grado de aceptación es mucho mayor, es natural.
Se apunta en este estudio, por ir a otros titulares, que la sociedad vasca ha respondido ahora a la crisis sanitaria, económica y psicosocial provocada por la COVID-19 con una mayor tolerancia, pudiendo más la solidaridad social que la incertidumbre que esta genera.
Pues esa es otra buena noticia, ¿no? Porque, o sea, el tema de la solidaridad, o sea, es que deberíamos ir dando pasos hacia mayor solidaridad. Hemos hablado antes de lo del tema del clima, ¿no? Pues ahí hay mucha insolidaridad. Entonces, crecer en solidaridad, pues es una gran noticia, porque es sentirnos parte de algo mucho más grande que nosotros, que es la humanidad, y es sentirnos interdependientes, ¿no? Que al final, pues vale, yo puedo buscar mis habichuelas, pero en la medida en la que consiga también para los demás, vamos todos mejor y es mejor para todos, ¿no? Yo creo que el tema de la solidaridad es una gran asignatura, además, que tenemos pendiente y que tenemos mucho que trabajar, Pues con nuestros niños y jóvenes, pues porque al final ellos son quienes van a ir avanzando, ¿no? Y quienes van a tomar el relevo. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante.
Sí, a mí me gusta el dato también, en el sentido de que cuando estábamos en la pandemia se decía, y vamos a aprender algo de esto, ¿no? Cuando termine la pandemia habremos aprendido algo, ¿no? Y tener estos datos, ¿no? Dice, pues sí, como sociedad algo hemos aprendido, ¿no? O sea, hemos mejorado, ¿no? No es para echar cohetes, ¿no? Pero estamos mejor que antes de la pandemia, ¿no? Y eso a mí personalmente me parece, me congratula con la sociedad, ¿no? Y con la capacidad que tenemos como cuerpo, ¿no? No solo a título individual, sino como colectivo, de dar pasos hacia adelante, ¿no? Entonces.
Otro de los aspectos positivos, por ir sacando algunos otros comentarios recogidos en este barómetro, es que pierden de forma progresiva peso e influencia los rumores y estereotipos falsos acerca de la migración. Eso que lo hemos hablado en numerosas ocasiones los tres, cómo romper con esos estereotipos. Poco a poco, con distintos programas de nuestras administraciones a nivel de organizaciones sociales, parece que va calando también en nuestra sociedad y hace que se pierda ese peso y esa influencia que tenía hasta hace no mucho tiempo.
Claro, es un dato congruente. Si dijera lo contrario, sería sospechoso del estudio, ¿no? Porque no puede aumentar la tolerancia, etcétera, y aumentar también los rumores. O sea, son inversamente proporcionales, ¿no? Y bueno, pues eso es interesante también, ¿no? Es muy interesante. Y además eso significa, bueno, pues que hay cosas que hacemos bien. Y además yo creo que es un tema de convivir, lo que hemos dicho, ¿no? En la medida en la que convives, en la medida en la que te relacionas, en la medida en la que pierdes el miedo, pues lógicamente los estereotipos se reducen y además empiezas a estar en una posición de poder defender o poder atacar cuando te viene un rumor o un estereotipo, ¿no? Nos vamos dotando también, pues, de herramientas, de mecanismos para poder deshacer esos rumores.
Y otro aspecto interesante y también novedoso es que por primera vez son más quienes rechazan la afirmación de que las personas de origen extranjero se benefician en exceso del sistema de protección social que las que la apoyan, que va relacionado directamente con lo anterior, con esos estereotipos. Este aspecto es interesante.
Bueno, fundamental, fundamental para que siga mejorando, ¿no? Que siga mejorando, ¿no? Esto va relacionado con lo de los rumores y las fake news estas, ¿no? Que tanto daño hacen y han hecho. Yo creo que ahora se ha tendido también a un descenso, ¿no? Parece que con la desaparición de Trump las redes sociales se han calmado y han dejado de soltar morralla, ¿no? Y bueno,
Parece que se le está dando un tiempo de confianza que se dice a Biden.
sí.
Bueno,
No.
habría que ver cómo avanza esa red social alternativa que quería montar.
Sí, no, pero bueno, pero también eso, me congratula el ver que nuestra sociedad, porque la encuesta esta es del País Vasco, ¿no? Está dando pasos hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues da una esperanza, ¿no? De un futuro para nuestros hijos y, ¿no? De que la sociedad, en fin, yo creo que se trata de eso, un poco la política también tendría que tender a eso, ¿no? Es decir, independientemente de lo que cada uno piense y de la forma que, como conciba, organizar la sociedad, pero caminar juntos hacia adelante e intentar tener a todos en cuenta.
Este es el repaso a grandes titulares que nos deja el Barómetro 2021 y Ikuspegi, Observatorio Vasco de la Inmigración. Hay muchos más, pero yo creo que con estos nos hemos situado en un cambio de tendencia que lo ha sido progresivamente, pero que ahora, y no debemos perder de vista la contextualización de la pandemia, cobra mayor relevancia esos hechos novedosos. Bueno, vamos cerrando el diálogo. Volvéis otra vez a la universidad. Otra vez a ver alumnos y alumnas, a ese movimiento y a ese ajetreo del que hablábamos al comienzo.
Pues vamos con alegría, encantados y que esto siga así.
Sí. Esperando las vacaciones de Navidad.
Bueno, sí.
Ya.
Eso ya está
Aquí,
al caer.
en fin, demás.
¿Habéis visto ya los turrones en los grandes, iba a decirlo, los grandes almacenes, en los supermercados? Porque esa es la referencia.
El otro día le oí a un compañero que había entrado en un supermercado, no me acuerdo cuál era, y que casi se desmaya, ¿no? Porque estaba todo lleno de turrones por todas partes, había un montón de baldas y tal. Y dice, ¿pero esto qué es, no? O sea, pero esto hace un par de semanas o así. Y yo todavía no he visto, no he visto. Hay algunos supermercados que tienen de forma permanente unas balditas donde siempre hay turrón, pero el despliegue este mediático. Lo que sí he visto es que ya el ayuntamiento ha empezado a poner las luces, a preparar las luces para.
Ah, mira, yo eso no lo he visto todavía. Vale.
Se ve que en algunos árboles, o las han dejado ya de permanentes, pero sí que me pareció ver el otro día
en la Gran Vía.
¿No? Y entonces, bueno, en cualquier momento las encenderán y a mí esas azules de la Gran Vía me ponen muy nervioso. Pero
eso suele ser en el puente de diciembre.
Sí, pero ya está calentando motores. Calentando
en la próxima conversación ya más metidos en Navidad y cuando estén ya las luces esas que le ponen de los nervios a Juan Guerrero, te preguntaré por qué, pero vale. Lo vamos a dejar.
Podremos hasta cantar algún villancico, sí.
Oye, yo soy muy malo cantando, pero si os animáis, los oyentes lo van a agradecer.
Me traigo la guitarra, la próxima.
No nos digas una que no. Que lo
os espero con la guitarra.
Vale.
Vale.
Hecho.
¿Sí?
Sí.
Vale. Gracias y muy buenas tardes, Arantxa Etxaniz y Juan Carlos Duque.
Ahora,
hasta la próxima, agur.
Ahora.